La paz de Jesús, soy Padre Mateo de la Iglesia Santa María Católica Romana de Kingman, Arizona, celebrando la misa a las 11 en este día 3 de enero del año 2016, el ciclo litúrgico C, y celebrando la Epifanía de nuestro Señor. La primera lectura viene del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6, Salmo 71. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 a 3a y 5 a 6. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que en toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta: tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto, la estrella que había visto en Oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre él, el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Sentamos. Claro, continuamos celebrando la fiesta de Navidad, y con esta fiesta de la Epifanía de nuestro Señor, la Iglesia quiere enseñarnos que además de ser hombre verdadero, Jesús el niño es Dios verdadero también. Y por eso podemos ver esta noticia de los magos, por ejemplo, como una expresión de la dignidad de vida al niño Jesús, un rey de los reyes, un señor de los señores. Y su reino no tendrá fin. ¿Y qué pasa? Pues podemos ver tres grupos distintos en nuestro evangelio para hoy. El primer grupo es el grupo de Herodes y toda Jerusalén. Al oír la noticia que el Mesías ha sido nacido, tienen miedo, están estresados, preocupados. ¿De qué? Están preocupados que este Mesías va a tomar su poder, su autoridad y hacerse superior sobre ellos. Y por eso Herodes tiene mucho celo contra el niño. El segundo grupo son los sumos sacerdotes y los ancianos, los letrados del pueblo. Se parecen indiferentes, es decir, saben las profecías, conocen las profecías, digamos, porque hay unas 500 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías, a este rey que iba a venir a liberar a su pueblo. Pero también están molestados. Y luego, como vamos a desarrollar el Evangelio durante este año nuevo, pues vamos a reaprender cómo los sumos sacerdotes quieren matar a Jesús, amenazados por su presencia, sus milagros, su divinidad. El tercer grupo entonces que tenemos es el grupo sencillo, la gente sencilla, la gente que está siempre en busca del Señor. No tiene mucha educación como los profesores de las universidades. No tienen mucho poder como los abogados del Congreso o como el presidente de cualquier país. Pero es gente que está en busca de algo más que lo que el mundo le ofrece. Es decir, que está buscando la divinidad, la presencia de Dios. Entonces, cuando los ángeles, por ejemplo, se aparecieron a los pastores pudieron recibir la noticia con alegría y obedecen, ¿no? De inmediato se van a mirar este milagro del niño que está en el pesebre con María y San José. Al verlo, lo adoraron. ¿Por qué? Porque su fe es una fe firme para su propia persona, gente bien sencilla, sin sofisticación. Igual los magos, ¿no? Los magos a lo mejor eran astrónomos buscando las señales del cielo, pero de nuevo buscando algo más. O como dijo, ¿no?, en lo que oímos, los pueblos están en la noche, pero sobre ti se levanta el Señor, sobre ti aparece su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Así entonces el niño Jesús, el Mesías Cristo, es la luz del mundo. Entonces estos magos están en busca de algo más. La luz que da vida, la luz que los guía, la luz que los salva. Y no están decepcionados, ¿no? De inmediato a aprender o enterarse donde esté el niño Jesús, se van directamente, guiados por Herodes, no, guiados por los sumos sacerdotes, no, sino guiados por Dios sí mismo con este símbolo de la estrella. La estrella que los guía directamente al niño Jesús. Por eso se alegran, pero además se hincan y dándole sus tesoros, le adoran a Jesús, el niño Jesús. Puede decir, este es Dios hecho carne. Este es nuestro Dios, aunque no somos judíos. Entonces, de nuevo, la profecía se cumple, que dice que el Mesías va a venir no solamente para los judíos, sino también para los gentiles o los no judíos. Así sucede. Al tener un encuentro personal, los pastores y los magos, con el niño Jesús, reconociéndole como el Dios Todopoderoso hecho carne, salen por otro camino. Los pastores alaban a Dios y anuncian a todo el mundo la buena noticia. Los magos, al tener una gran experiencia verdadera del niño Jesús como Dios, ya no pueden volver al mundo normal, no pueden volver al mundo que está en tinieblas, no pueden volver a rey Herodes con su corrupción, su vileza, sino necesariamente encontraron otro camino que es el camino de Dios, que deja al mundo, que deja a los sumos sacerdotes y sigue buscando, viviendo la vida de este Mesías, el Cristo niño. Entonces, ¿cómo para nosotros? ¿Qué diferencia hace esta celebración de la Navidad y por eso la Epifanía? Pues miremos a los líderes que tenemos en el mundo, en particular en nuestro país. Nos parecen ser como Herodes, ¿no? Tienen mucho miedo de Jesús, tanto que no quieren oír el nombre de Jesús anunciado en público. No quieren que usamos la palabra Christmas o la misa de Cristo. No quieren ver el pesebre santo del niño Jesús con María y San José en las yardas que tenemos, ni en público, ni en casa privada. ¿Por qué? ¿Por qué luchan tanto contra el nombre de Jesús, tanto contra su imagen? A lo mejor tengan miedo de este Cristo, este Mesías, este niño, este hombre que es Dios verdadero. ¿Tienen miedo de ser juzgados por él? ¿No pueden experimentar su amor, su misericordia, porque no tienen amor ni misericordia? Siempre están preocupados de mantener su poder, su autoridad, para dictar a los demás qué debemos hacer o no hacer. En un pueblo, un alguacil pidió a una familia que quitaran el pesebre que tuvieron al frente de su casa, porque fue demasiado, dijo él, demasiado demostración de la presencia de Cristo Jesús como un niño. ¿Qué es este temor? Jesús viene con amor, misericordia, compasión, y ellos no quieren recibirlo. ¿Y cómo nosotros participamos con el mundo cuando dicen que no podemos mencionar la frase Merry Christmas o Feliz Navidad, sino tenemos que decir Felices Festivos o cualquier cosita así? ¿Tenemos miedo de tener una cruz o crucifijo colgado sobre nosotros para que todo el mundo vea nuestra fe? Tenemos miedo de rezar en público antes de comer y después de comer en un restaurante, porque la gente va a quejarse, va a decirnos, oh, qué santo sarón, ¿no? Ustedes son hipócritas. No debemos o no deben ustedes expresar su religión en público. Solamente en la iglesia está bien, en el templo, pero en la calle no. No queremos conocer a este Jesús. No queremos que impongas a Jesús sobre nosotros como nuestro rey y autoridad. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces tenemos también el segundo grupo, que es un grupo indiferente. Es decir, que saben de Cristo, pero no quieren conocerlo. Saben de Cristo, pero dicen, hay más de un camino a ser salvado. Es el camino que queremos elegir para nosotros mismos. O sea, de Buda, o sea de Mohammed, o sea de cualquier persona menos a Jesús. Entonces el tercer grupo es como los pastores y los magos, y ojalá que perteneciéramos a este grupo, ¿no? Que nosotros, sencillos, con fe firme, adoren a Jesús como Dios verdadero y no solamente como un hombre entre tantos. Entonces, en esta manera, podemos darle nuestros regalos. Van a recordar que durante el tiempo de Adviento les invité a ustedes que presentaron ustedes un regalo muy importante a Jesús en este día. Cual sea su propia voluntad, su albedrío libre, su propia voluntad, como Jesús rindió su propia voluntad a Dios Padre. Aquí estoy, Padre. Me dio un cuerpo humano como un sacrificio agradable a ti mismo. Toma mi voluntad, mi corazón, mi alma. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros, pues queremos dar quizás más oro, más plata, más incienso, más mirra o cosas así, en vez de nuestro corazón, en vez de nuestra voluntad. Pero el regalo muy precioso que el Señor quiere recibir de nosotros en este día es de ver nuestra propia voluntad. Cuando, por ejemplo, un sacerdote como yo comulgamos o nos preparamos a comulgar, tenemos una oración que decimos en secreto, en silencio. Y dice, concédeme, Señor, cumplir tus mandamientos. Otra forma de decirlo, concédeme, Señor, cumplir tu voluntad y jamás permitas que me separe de ti. Piensen en eso. Jamás permitas que me separe de ti. Qué bella esta oración. Debe ser la oración para todos ustedes también durante este año nuevo. Que me conceda cumplir tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el don perfecto que damos hoy al niño Jesús divino. You remember that during Advent, I suggested and urged that the greatest gift that we could give to the Christ child, the greatest gift that we can give to Jesus, to God and to man, is the gift of our will, our heart. Just as Jesus surrenders his heart and his will to the Heavenly Father, we too can become like Jesus to the extent that we hand over our will freely, lovingly, to the will of Christ.